bueno, otro día más, estamos live, ¿no?
Estamos live.
Estamos live.
Estamos on live, o in live, ¿no? ¿Cómo era, tío? ¿Live, live, online? Yo no me acuerdo.
Como decía él, como el Isaac Feliu, ¿no? Estamos live.
Eso decía.
Oh, y bueno, supongo que lo seguirá diciendo.
Lo seguirá diciendo. Estamos ¿qué pasa, live, tío? ¿Qué pasa? ¿Otro capítulito más?
Otro capítulo más. Setaos. A cuñadear aquí.
El cuñadismo lo estamos impartiendo sabiamente entre los seguidores que quieran escucharnos. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal?
Hombre, me consta que tenemos ahí seguidores acérrimos.
Totalmente.
Que se fuman nuestro podcast entero.
Totalmente. Oye, ¿estás fijado que ya no tenemos al tío o la, bueno, la, el ente o persona que le daba al no me gusta en todo nuestro vídeo? Ya no tenemos al hater, tío.
No puede ser, tío. Algún hater sí hay que tener por ahí, tío.
No, perdimos al hater. ¿Te acuerdas? Había siempre uno en todos los vídeos. Y, pero creo que yo descubrí quién fue el hater.
Yo qué sé, tío.
No lo descubrí.
Pero realmente se le da importancia a eso, porque a mí me parece eso totalmente absurdo.
No, es que me parecía muy raro que en todos nuestros vídeos había un negativo siempre. Siempre era uno. O sea, que haya un número random como 7, me lo puedo imaginar, me lo puedo creer, pero uno en todos los vídeos. Y después hice una pequeña investigación y descubrí por qué había un hater en nuestros vídeos.
Pero a los haters se les saluda, tío.
Pero no teníamos ningún hater. El problema era una persona mayor que nos sigue, ¿vale? Y no sabía darle a like y pensaba que le daban like y le estaba dando al no me gusta.
Bueno, todo sea eso.
Ese era nuestro hater. Es verdad, tío. Me acabo de acordarme ahora tanto del hater.
Pero vamos, que si aparecen haters por ahí, pues bienvenidos sean, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Aquí hay espacio haters, para todo el mundo. Pero ya YouTube creo que los negativos ya no los contabiliza. O por lo menos, ¿no? Por lo menos no los muestra.
Ah, ¿no?
Creo que no. Creo que quitaron el contador de dislike. O sea, te cuentan para el algoritmo, pero no los muestra. O sea, no muestra los dislikes, solo muestra los likes.
¿En serio?
No me diga que no te has dado cuenta de eso.
No. ¿Qué? Es verdad, tío.
Vaya influencer está hecho.
Sí. O sea, es verdad, puedes darle al no me gusta, pero no se contabiliza, es verdad.
A ver, tío, internamente contabilizará de algún modo, pero de puertas para afuera no se ve.
Supongo que en YouTube, en estadísticas, ¿no?, nuestras, que podemos verlo, entiendo que ahí se puede ver perfectamente si hay dislike o no.
Claro, supongo que contabilizará para mostrarte luego el porcentaje de me gusta. O sea, hará una ponderación y calculará el porcentaje.
Una ponderación
de eso raro.
Ojo los palabras, ojo.
Esternocleidomastoideo.
Que podrías decir una cuenta, o sea, una regla de tres, ¿sabes? No, dice una ponderación.
Ojo. Una archiconocida.
Oye, este capítulo no estamos en un descapotable por las calles de Sevilla.
Esto está decayendo.
Totalmente.
Totalmente,
pena.
Lo siento, pero el próximo en transporte público.
Hostia, en el Tucson, tío.
El próximo podcast en un Tucson.
Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, pero lo veo, ostras, podría ser muy random eso, ¿eh?
O en un tren, tío. en algo raro.
Mola, tío. Yo lo veo, ¿eh? Lo veo. Yo lo veo. ¡Oh, en una parada de bus, tío!
En una parada de autobús.
Ahí, los dos ahí con... Bueno, molaría con una litronita y unas pipas, ¿sabes?
Bueno, eso ya es otro nivel.
Escúchame. En el campo, con una litrona y unas pipas. Eso
yo creo que ya ahí nos banean de todas las plataformas, nos echan la cruz, Innomini Patri, Fili Espíritu Santi...
Por beber una cerveza, a tomar por culo. Mientras como pipa, hacemos un podcast y una cerveza. ¿Perdona? Si no hay nada más natural que eso.
Por favor, no promocionemos la ingesta de bebidas alcohólicas. Gracias.
No. Vamos a ver, una cervecita o no, una Coca-Cola. Peor es la Coca-Cola que la cerveza, yo también te digo. O el agüita. Tío, ese
bueno,
momento...
Depende de la edad de la ingesta, pero sí.
Vale. Una cosa. Tú no has estado en un parque con tus amigotes y tal, unas cervecitas y unas pipas reyes, ¿estás de Sevilla o qué?
Hombre, por favor, que soy millennial, ¿vale?
Entonces, eso es lo mejor del mundo, tío. Hay que grabar un podcast así, tío.
Los
Lo venimos
millennials,
a.
los millennials tenemos
Lo.
el orgullo de haber vivido las dos caras del mundo.
De ir a la plazoleta a jugar
La
con la gente.
cara de antes de las redes sociales y la cara de después, ¿no?
Por la cara, tío. Madre mía, que antes se habrían. Bueno, recuerdo tu cara de asombro cuando vinimos aquí en el pueblo que fuimos a donde yo vivía antes. Que me dijiste, ¿cuántos niños en la calle? ¿Te acuerdas? Había o sea, era una barriada de pequeñita. Y ahí
Sí.
los niños se soltaban, como el que suelta las cabras, ¿eh? Todo ahí, todos los porches, o
Claro,
sea, y todo,
sí,
y todos
sí.
los soportales se abrían a las 4:30 de la tarde, todos los niños ahí fuera, uy, pegando voces. Pues eso todavía existe, ¿eh? Existe todavía.
Sí,
Por
sí.
suerte.
Pero
Por
eso
suerte.
de los centros de las ciudades se está perdiendo, eso se está
Sí.
desplazando a las afueras y
Totalmente.
el centro es como una zona ahí rara.
Hombre, supongo que en ciudades grandes, a lo mejor en barrios alejados de o sea, de la ciudad, puede pasar algo así. Pero sí es verdad que no hay tanto, tío. No, no se ve como antes. Yo antes, vamos, yo recuerdo eso. Había un montón de gente en la calle, tanto jóvenes como los niños. Y yo qué sé, jugando al fútbol, lo que sea, jugando a la pelota en cualquier lado, con las bicis, con los patines. Ahora, como
Nah,
que
ahora no.
hemos separado también mucho y como que en los patines se van al sitio de patines para patinar. Para jugar a la pelota se van como al campo de fútbol que están no sé dónde. ¿Sabes? Yo tengo para la pelota en cualquier lado, tío, y con las peonzas o los trompos, como lo llamáis vosotros.
Y que hay mucho proteccionismo ahora con los niños, de niño no haga
Sí.
esto, niño no haga lo otro, niño.
Pero
Pero, y
eso
antes
sí.
te dejaban en el parque, te liabas y a comer tierra y ya está.
Que sería que tus padres estaban allí a 400 metros, te echaban un ojo, pero bueno, que tampoco pasaba nada, tío, no sé. Sí es verdad que supuestamente hay más peligros ahora, pero ¿qué peligros hay, tío? Uf. Vamos,
Pues
me roban al niño, pues, tú lo crías, para ti.
realmente los peligros son los mismos que antes. Lo que pasa es que ahora pasa cualquier cosa y te enteras al momento. Y antes no, antes te lo tenía que contar el vecino o te lo tenía que contar el que sea.
Totalmente, tío. Es raro, tío. Es raro. O sea, para mí me parece muy raro ese cambio tan drástico, tío. Porque es que como. O sea, además que siempre mueven a los
Yo creo
niños, ¿no?
que esto ya lo hablamos en el primer podcast y al
¿Así?
final, sí, el tema de las redes sociales, de cómo ha cambiado.
Ah, no, no, pero yo no hablo de redes sociales. Hablo de los niños, tío. De cómo es
No, ya, pero que
el
al fin y al cabo ha sido la época de la información inmediata la que ha hecho cambiar el rollo.
Sí, tío.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que te enteres de cualquier cosa que pasa en cualquier lugar del mundo instantáneamente. Influye bastante en el comportamiento de la gente.
Pero aparte, yo creo que también que nos inculcan a que tengamos ese miedo, creo yo. O sea, no sé.
Sí, pero realmente antes, pues tenías miedo, lógicamente, de algunas cosas, pero
Era lejos de aquí. Era lejos de
no
aquí.
alterabas tu comportamiento. O sea, tu comportamiento seguía siendo el mismo. Sin embargo, ahora, pues yo qué sé, pasa cualquier cosa, lo que le llaman los sucesos, pasa un suceso de cualquier tipo en cualquier parte y te enteras al momento. Entonces, pues claro, asocias esa información negativa a que podría pasarte a ti o podría pasar cerca tuya o podría pasar.
Vale, te pillo. Te pillo.
Empiezas a darle vuelta a la cabeza y entonces ves cuando ya, pues la gente se raya, ¿no? Como se dice.
Totalmente. Y encima estarán los cuñados de turno y encima dirán, ¿la gente lo que ha pasado en Illinois? Tío, lo que ha pasado en
Pues mira,
Illinois da
todavía no me
igual.
ha llegado el telegrama desde Illinois, pero bueno,
Sí, tío.
supongo que allí tendrán sus problemas también.
A ver, y también a ver, puedo entender muchas cosas, pero uf, eso es un paso atrás, tío. Hay que tener esa especie de libertad, ¿no? De que los chavales tengan esa pequeña libertad de poder aprender, tío, en lo que es en el barrio. O sea, no en barrios chungos, sino en cualquier barrio que tú vivas.
Claro.
Que conozcas a gente, que te pasen cosas, ¿sabes? De que, tío, que te pasen cosas no es que te roben. Bueno, a mí me han robado con 5 años, ¿sabes? Y bueno, pues le he dado las 500 pesetas y todos mis amigos, supuestamente, me van a defender, todos salieron corriendo y me quedé ahí como un gilipollas y me robaron el dinero. A ver, pues tonto fui, pero bueno, ya ahí aprendí. Ahí digo, ya no me robas más, ya te lo puedo asegurar. A ver, eso es así, tío. Pero no solo aprendes de eso, o sea, vas corriendo, te tropiezas y te metes en una hostia que arrastras 3 metros. Dice, hostia, me pega una leche y ahí no hay madre, no hay padre en ningún lado, va solo.
Claro,
Pues ahí
ahí.
eres tú el que tienes que decir, hostia, a lo mejor no tengo que correr de esta forma porque quizás me puedo pegar una hostia interesante, ¿sabes?
A lo
No
mejor tengo
sé,
que
tío.
cambiar mi estilo de
Claro,
runner,
exactamente. No puedo ir rápido, pero tengo que intentar mirar un poco más para abajo. No sé. Yo creo que esas cosas las aprendes de chico, tío, y tienes que aprender fallando, tío. O sea, y cayéndote. O sea, tú jugabas en el Arbero y, o sea, ¿qué pasa? Cuando tú jugabas al fútbol en el Arbero, hablo de fútbol porque, bueno, porque nosotros hemos jugado fútbol un montón y era lo típico de jugar a la pelota. ¿Por qué el portero no se tiraba, no hacía la palomita en el Arbero?
Claro. Pero es que hoy en
Porque,
día
no,
se
no,
ha
pero ¿por
como...
qué? Te voy a decir, ¿sabes por qué no nos tirábamos cuando estábamos de portero en los alberos?
Porque
Porque
después te iba
seguramente.
con la rodilla hecha abajo,
Pero la
básicamente.
primera vez te tiras.
La primera vez te tira, ya
La
cuando
primera,
ves
ya.
las consecuencias ya
¿A
no te tira más.
qué? Exactamente. ¿Y ahora qué tenemos, tío? Ahora tenemos pistas de goma, tío. Perdona, en los columpios. Oye, que está de lujo eso. Yo es que me he abierto la. Me abrí la barbilla, me ha abierto la cabeza millones de veces. Oye, porque eso está muy bien. Pero también aprendes, tío. O sea.
Claro, pero o sea, como estigmatizado un poco el tema de
Sí.
cometer errores, ¿no? Es como que está mal
Sí.
visto.
Sí. ¿Por qué? Ay,
Está
porque
mal visto
pobrecito.
equivocarte.
Porque te puede hacer daño, pero es que el daño muchas veces es como. ¿Sabes? O sea, no el daño o el sufrimiento, el dolor de extremo, ¿no? Pero, coño, una caída. Te enseña a que no te tienes que caer o que has hecho o intentas
Sí.
reflexionar por qué te has caído.
Te
¿Sabes?
enseña
Bambo.
también el límite de adherencia de tu calzado.
Claro, o con la bici, ¿sabes? Haces el chulo, vas haciendo caballito. Que cuando éramos chicos, pues lo que hacíamos es el cafre, tío. Pero aunque es normal que un niño haga el cafre, porque no tiene ese. Creo que no tiene ese límite, no ve el límite, no tiene miedo, ¿no? No
Claro,
se dice
no
los niños.
conoce los límites, ¿eh? Básicamente.
Pero así es como los conoce. Va haciendo el cafre con la bici y se cae de espalda. Pues ya verás tú como la siguiente vez que lo intenta, va a ir con mucho cuidado para que no se caiga de espalda. ¿Sabes? Va a hacer el cafre seguramente. Pero va a ir con ese punto de decir, voy a hacerlo, pero no voy a forzarlo tanto porque este es el
Claro.
punto en el cual me voy para atrás. Eso tiene que aprenderlo, tío, no sé. O sea, que sí, que es muy fácil hablar desde la barra del bar, como siempre, pero es que somos unos puñados lo que hay,
A
tío. Y
ver,
tenemos que dar nuestra
cuñadismo, a
opinión.
ver, que
¿Sabes?
hay que hacer cafre, sí, hay que hacer cafre. Con tu protección, obviamente, con tu casco,
Pero
tu
los niños son
historia,
así,
pero...
tío. Los niños hay que dejarlos, tío. No
Claro.
sé, que se caigan y que hagan el café. Es que es normal, tío. Es que acuérdate tú con esa edad. Es que si yo me acuerdo, digo yo, madre mía, tú, pobre mis abuelos, pobre mi madre, mi padre, pues pobre todo el mundo, tío. Y además nos juntábamos con mi primo y todo, pues en vez de uno, dos, pues agüita. ¿Sabes?
Pobre arcas del ayuntamiento de toda la tierra que me comía del parque.
Yo no era tanto de comer tierra, tío. Yo no me acuerdo de comer tierra. O sea, he comido tierra de pegarme el carajazo y en la arena del parque, pues
Ah,
había. Ya está.
yo de pequeño me abrí la rodilla, vaya, me abrí la rodilla
Pero es que
y son cosas que
abrirte
pasan
la
y ya está, vaya.
rodilla era un lunes
Claro.
en la vida, tío. Porque es que, vamos a ver.
Luego tuve dos accidentes con la bici, uno me pilló ya más mayor, otro de chico, o sea, pero no por eso he dejado de coger bici, ni he dejado de
Claro.
coger moto, ni nada. O sea que
De hecho, fíjate, o sea.
al fin y al cabo, una hostia a tiempo quita muchas tonterías, ¿no?
Literal,
O sea
literal, o sea.
que realmente lo que te está enseñando la hostia es hasta dónde puedes llegar
Puedes llegar.
y hasta dónde son los límites, ¿no?
Efectivamente, además
Básicamente.
que yo creo que eso, que ese. Esos límites existen.
Lo que pasa es que hablamos
Va.
así porque siempre son hostias que no tienen consecuencias. A lo mejor si esas hostias hubiesen tenido consecuencias graves, pues a lo mejor estaríamos hablando de otro tipo
Yo
de...
recuerdo la hostia más grande que yo me di en bici, ¿vale? Fue de hecho aquí, en Sevilla ya. Y yo competía en BMX cuando era joven. Yo, bueno, ahí en Badajoz se puso la de moda las Monty, bueno, y eso todavía creo que siguen. O sea, yo he ido siempre con las motos, con la bici de BMX. Y aquí pues me traje la bici, obviamente. Aquí nadie tenía BMX, aquí era yo, el único que, en el pueblo era el único que tenía BMX. Y siempre la cogía para todos lados. Y una de las veces, también te digo que antes no es como ahora. Antes tú cogías la bici y te ibas por la carretera, por la acera, por lo que te daba la gana y no pasaba nada. ¿Qué pasó? Pues que me colé en una calle y vino un autobús así. O sea, así, literal. O sea, yo crucé la calle, había un edificio, no se veía lo que había a la vuelta y me encontré el autobús que estaba encima mía. Dije, hostia, va. Hago un pequeño salto para saltar la acera, ¿no? Y había los pivotes estos que hay de acero en las paradas. No sé si los había en Sevilla, pero antiguamente los había. Unos pivotes de acero que había en las aceras para que no se subiera la gente a la acera con el coche.
Sí.
Pues claro, como fue todo muy rápido, enganché el pedal ahí, en el salto. Sea, pegué un salto. Sí, esquivé el autobús, por supuesto. Y yo me fui a la acera, pero en el momento que toco la acera, hace la bici. ¡Bum! Y yo, ¡raca! ¿Qué pasó? Por
Y
la
voló.
mano y volé, volé, vamos, di la vuelta, la muñeca a la mierda, la bici
A
rodando
tomar por culo.
y yo mi manita, ¡ay! Mi manita, un dolor, mi manita. Y con la bici casi desmontada, porque casi le parto la potencia, o le partí la potencia por entonces, y en una mano la bici.
Yo me acuerdo de la hostia que pegué en bici. Me acuerdo que me tuvieron que llevar en ambulancia al Virgen del Rocío, al hospital allí de Sevilla.
¿Qué dice?
Me llevaron en ambulancia porque yo
¿Qué
no tenía
dice?
cojones de levantarme del suelo.
¿Sí o qué?
Y vino la ambulancia, me
Sí.
entablillaron, me llevaron para el hospital. Los técnicos de la ambulancia se creían que tenía 40 vértebras rotas de la hostia que había pegado.
¿En serio?
Y cuando llegué al hospital me hicieron radiografía, resulta que no tenía ningún hueso
Nada.
roto, absolutamente nada roto.
Me has librado.
Todo era la contusión del impacto de la hostia. Era lo que te deja absolutamente amamonado
Sí, 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 sí.
y era eso, básicamente. Luego sí que es verdad que me salió un hematoma gigantesco en la espalda. O sea,
De la leche,
hemorragia sí tuve.
de la leche que te pegaste.
Hemorragia sí tuve, pero que no me pasó absolutamente nada.
¿Con qué edad fue eso?
Pues eso fue ya mayorcito, ¿eh? Yo diría que
Estaba de
con...
adolescente, ¿no?
No, yo tendría ya 20, a lo mejor con 22, 23 o por ahí fue.
¿En
Es que no,
serio?
no, sí, ya era mayorcito, no me acuerdo exactamente. No me acuerdo exactamente el año, pero vamos, que esa hostia de que me llevaron en ambulancia ya fue mayorcito.
Ya fue de viejote. La mía fue,
Sí.
vamos, la mía fue con 12 o con 11 años. Y después pegué otra que partí me enganché con un retrovisor de un coche, tío. Uf, madre mía, tú. Pero esa era típica, tío. O sea, que sé. Y estabas todo sollado por todos lados, tío. No sé, tío. Te clavaban las piedras en la rodilla reventada. Íbamos con los chándal, con los parches en la rodilla. Pero parche. O sea, era una locura, tío. Es que no podías comprar chándal nuevo porque es absurdo. Lo ibas a partir 2 días. Pero yo creo que esa.
Pues
Eso
eso, tío.
creo que se ha perdido, tío. Se ha perdido, no se ve tanto, tío, como antes. ¿Sabes?
Yo
No
creo
sé.
que claro, que como hay tantas noticias de cosas negativas, porque yo qué sé, si se cae uno y se parte la pierna en cualquier parte, te enteras al momento,
Sí.
pues hay mucho más
Mucho
miedo y
drama.
mucho proteccionismo para, oh,
Sí.
cuidado, no vaya a ser que te pase algo, tal. Yeah.
Sí, mucho drama, tío,
Joder,
lo
si
veo
la mayoría
con
de las
muchas
veces no
cosas.
pasa nada. Y
Muchas veces
tenemos
el
que salir a
susto.
buscar que pasen cosas, ¿sabes?
Muchas veces el susto. Sí, pero es que es normal, tío, es que es normal. Y después te ves a los chavales con 18 años que no saben estar en la calle, tío. Ni saben reaccionar a nada, ni han vivido nada, porque es que cuando empiezan a salir,
Pero
eso es un problema también, tío, no sé.
que ahora... Yo qué sé, le quitan los móviles y es como que no saben qué hacer, básicamente.
Pero no solo con los móviles, tío, si es el hecho de eso, tío, de hacer cafre, tío, de ser niño o ser adolescente, ¿sabes? Ya como que, además con el tema de, claro, obviamente vamos a tener redes sociales, pero es que los ejemplos que hay ahora, para las generaciones que vienen, los ejemplos son muy malos, tío. Al menos es lo que yo veo, porque antes tenía, tu ejemplo, ¿cuáles eran los futbolistas? Y los futbolistas de antes no como ahora. ¿Sabes? Es diferente, tío. Es diferente.
Pero es diferente porque ahora mismo... O sea, antes, cuando te enterabas de las cosas, estaba totalmente procesado. O te enterabas por la prensa, por el periódico. Que es escrito, o sea, te lo cuentan y tú te montas mejor, tu película.
Y también era mejor medio de comunicación, no como ahora.
Y o por televisión o por la radio, lo que se llama ahora medios tradicionales.
Sí.
Y ahora, pues, cualquier persona puede escribir lo que sea en internet y lo ve todo el mundo. O sea que...
Y se hace viral y se...
Y sin filtro ninguno y sin absolutamente nada. O sea, entonces yo creo que eso
es... Ha bajado el nivel, o sea, de los niveles de medio de comunicación, ha bajado el nivel en todo, tío. O sea, a nivel de la información, a nivel de la fuente,
pero,
a nivel de todo.
Pero se ha igualado el nivel por abajo, me refiero. O sea, se ha igualado el nivel por arriba, se ha igualado por abajo.
O sea, y ha bajado el nivel, de hecho.
Claro.
O sea, tú ves un telediario de hoy en día y ves en los que viajan en los 90, no tiene nada que ver. Tío. Sí, las noticias son iguales de mal en todos lados.
Sí,
pero
yo creo. Negocio, yo lo que veo es negocio puro y duro, ¿no? No veo nada más.
No sé, es una pena, tío, porque yo te digo, yo soy un privilegiado, tío, de cómo nos han criado y lo que hemos visto nosotros de jóvenes, tío. Yo me siento un privilegiado con todo lo que hemos aprendido, tío. Y claro, al yo sentirme así, yo quiero que la gente que venga después, tío, vea también eso o que haya experimentado eso, porque es muy chulo, tío. O sea, disfrutar mucho la calle, tío, no sé.
Haber vivido lo que es la revolución tecnológica, pues... mola, la verdad.
Ha sido como una especie de sueño, ¿no? Hemos visto lo antiguo.
Saber lo que es un casete, saber lo que es un VHS, un beta, un... Saber lo que significa el icono de guardar. Saber lo que es un disquete.
O llevarte tu reproductor de CD.
Porque, claro.
Ibas de viaje, lo que sea, te llevabas el reproductor de CD, tío.
La época del Discman, la época del MP3.
De cuando empezó el MP3, tío. Qué guay, tío.
Pues al fin y al cabo es una evolución que ha estado chula, la verdad.
Además, teníamos que buscarnos las fuentes para descargarnos la música, ¿sabes? Era loquísimo, tío, o sea...
Y ahora
tienes el Spotify, tienes el YouTube Premium, el Music, tienes todo a mano, tío. Ya como que cuesta menos conseguir las cosas. Es bueno, oye, es muy bueno, tienes la música disponible. Oye, antes no lo currábamos un poco más, tenías que bichear un poco. Pero bueno, que no pasa nada, ¿sabes? Que tenerlo tan instantáneo
incluso ahora también hay que bichear para conseguir según qué cosas, ¿eh? Porque hay cosas que no las encuentras fácilmente en internet.
Sí, efectivamente, pero
a lo mejor algunas películas antiguas que ya no están,
pero alguien como nosotros sabe cómo, claro, que somos los hijos de la revolución, o sea, sabemos buscar mejor.
Claro.
Que es diferente, ¿sabes? Es diferente, es curioso, tío, es muy curioso.
Verás que al final, pues, quien busca encuentra, realmente.
Totalmente.
Y lo que hay que tener es la voluntad de querer buscar y querer informarse en condiciones y ya está.
Que el mundo está cambiando, tío. O sea, eso está claro. No nos podemos anclar nunca al pasado ni podemos decir, es que, tío, yo no quiero que sea todo como antes. Mola un montón tener móviles, mola un montón tener GPS, pero hay... esencias, ¿no? Como hay esencias, valores.
Es como nuestros abuelos tenían la experiencia de haber vivido una época chunga en España, de haber salido adelante como han podido y esa experiencia de vida, y nosotros nos vamos a llevar cuando nos toque a nosotros ser los abuelos, pues que realmente somos ya los abuelos de las generaciones que hay ahora mismo.
Claro.
Pues cuando nos toque a nosotros ser los abuelos, pues seremos los que contemos las batallitas de lo que era antes la tecnología y a lo que nos ha llevado, ¿no? Porque al fin y al cabo son la evolución de la manera de vivir, el adaptarse a lo que va pasando y...
Sí, es verdad
y no tener miedo a lo que venga.
Que la suerte... que todo cambia muy rápido para nosotros ahora, ¿no? O sea, estamos en un momento histórico de que los cambios son brutales, tío,
Claro,
avances
son muy
tecnológicos.
rápido, muy rápido,
Eso
pero.
es interesante en la época en la que estamos, ¿no? Porque es que, o sea, si tú comparas de aquí a hace 50 años, ¿vale? O sea, calcula desde 1980, por ejemplo, hasta el 2024 que estamos ahora, calcula esa evolución tecnológica que ha tenido el mundo, con, por ejemplo, de 1980 al 1900. Es una locura lo que ha avanzado en
Claro.
todo, tío. O sea, y ha avanzado en, ¿cuánto? ¿40 años? ¿30 años? O sea, de aquí a 20, 30 años, tío, va a ser una puta locura. Cuando tengamos 60 años en serio y estemos haciendo vídeos para los Boss Riders,
Claro, pero
ya los
nuestra.
haremos con un mini dron holográfico que nos graba en 460
No,
grados.
estará todo prohibido, estaremos baneados
Total.
y no
Sí.
existirá el canal.
¿Te imaginas?
Es
Ostras.
verdad, es verdad.
¿Qué pasará con YouTube, tío?
Yo
Es
creo
curioso.
que si no cambia mucho la tendencia que llevamos del mundo, donde cada vez hay más control y más censura, pues nos tocará pasar por la mano verificadora
Y la pasaremos,
que diga
tío.
si somos aptos o no somos aptos.
Somos aptos. Somos aptos en plan aprobado raspado, pero aprobamos, eso está claro. Eso vamos a hacer cinco raspados, eso lo sé yo, vamos. ¿Va a caer gente? Yo te lo digo yo. Y cuando pase eso, seremos top, tío. Van a caer un montón de gente y entonces no nos queda otra. Vamos a
No,
subir,
tío,
tío.
no, yo me quiero quedar siempre por debajo de los 1.000 suscriptores.
En low profile.
En low profile. Perfil
Perfil
bajo, perfil
bajo
bajo.
para no tener que irnos a Andorra.
Por favor, que no me haga falta emborronar la matrícula, que es un coñazo.
Sí, tío. Sí, por favor.
En fin.
Qué bueno. Oye, qué buen ratito estamos con el coche allí en Sevilla, ¿eh?
Bueno, es que, a ver, es que los
Qué
cuñados
buena, y qué buena.
desatados, tío, cuando se desatan realmente, es que, a ver, ¿qué
Ojo.
desatación puedes tú tener más que grabar un podcast en un puto descapotable? Que no, nada, no, nos pasamos la vida y ya está, tío.
Totalmente. Y dirán, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no?
¿Y por qué
Si
no?
podemos, venga, para adelante, hombre.
Si se puede, ¿por qué no?
Cualquier día en un tractor, mientras aramos, venga, a tomar
O
por
en un
saco.
helicóptero Apache, como decía. Me gustaría hacer posca en un helicóptero,
Helicóptero
pero
Apache.
no llego todavía.
Oye, en un tractor, yo creo que lo podría conseguir. De hecho,
Hostia, lo que pasa es que el control del ruido en un tractor ya es next level, ¿eh? Ya es el siguiente
¿Tú
nivel.
crees? En la cabina no hay tanto ruido, ¿eh?
Oh, será un tractor de los nuevecitos, entonces,
No,
¿no?
yo lo que conozco son antiguos. Son Ford
Pero
antiguos del año 60, 70 todavía, que
los tractores
funcionan.
antiguos son tractores realmente. O sea
Son la
que en la
leche.
cabina se escucha
Se
todo.
escucha todo, pero bueno, tenemos las solapas estas, tío, que están guay. Va, para adelante.
A ver, en el coche funcionaron bien.
Funcionarios, con
Funcio,
el coche
funcio,
funcionario.
funciona, funcionaron, funcionaron bien.
La verdad es que sí, yo me sorprendí bastante. Se escucha muy guay, tío. Se escucha muy guay. Que tenemos temas para. Bueno, yo tengo una pregunta que hacerte. Y debería de saberla. Porque hemos trabajado muchos años
Buah.
juntos y nos conocemos mucho.
Miedo me da.
Pero creo que, o no, bueno, no te. O sea.
Tengo miedo, tengo miedo.
Sí, vale. ¿Tú cómo bebes el agua? ¿En vaso, en botellita o en garrafa?
A ver, sinceramente,
Sí.
creo que la mejor forma de beber agua es en
No, 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 no,
botijo.
la mejor no. La que tú uses. A
Ah,
mí la mejor me da
la
igual.
que yo use. Yo
Sí.
normalmente en vaso.
¿En vaso?
En vaso.
Vale,
Sí.
vale. Pero conoces gente que bebe, que tiene una botella de agua siempre y bebe con la botella de
Sí,
agua.
por supuesto. Conozco gente que tiene su botella de agua individual en el frigorífico y bebe de la botella,
De su
básicamente.
botella, claro.
Exactamente.
¿Y de la garrafa qué?
De la garrafa. Es que garrafa, ¿te refieres a la típica garrafa esta de plástico blanca? Ah, una garrafa de agua directamente.
Yo soy de los que beben por garrafa. A ver, una garrafa para mí, obviamente.
Vas a echar un vice bueno, ¿eh? De coger la garrafa.
Bueno, perdona, yo he bebido un botijo.
Es que el botijo mantiene el agua fresquita y entonces para el verano leche, es tío, un placer, es la leche. Tío.
Y el chorrito del botijo, tío. Exactamente.
Es maravilloso, es genial, el botijo.
Tío. Beber de un botijo es genial, tío. Además que...
No es muy práctico, porque hoy en día no es muy práctico, porque a ver dónde metes un botijo, tienes que buscarle un espacio al botijo, ¿sabes? Pero yo qué sé.
Pero genial.
Pero genial. Es lo mejor.
Además que se pone siempre en el sitio más fresco de la casa, y claro. Ahí se dejaba. Y
en verano después está el agua fresquita, sin frigorífico ni nada.
Ni nada, tío, eso. Ay, zumba, ahí te echaba el chorrito. ¿Eres de vaso?
Sí, sí, vale, sí. Vale, yo soy de vaso. Además, ahora mismo, vaso, pues, mi agua es del canal de Isabel II, que supuestamente es la mejor agua de España.
El mejor agua, creo que es el, o sea, creo que será de ciudades pequeñas.
El mejor agua de España, si, los madrileños siempre te van a decir que el mejor agua de España es la de Madrid.
Lo mejor siempre es en Madrid, eso te lo va a decir todo el mundo, pero bueno.
A ver. Yo
creo, en este caso, que por ejemplo, una ciudad como Teruel, ¿sabes? O ciudades pequeñas, Badajoz, Cáceres, te podrían decir, nuestro agua es la mejor de España. Y seguramente hasta tengan razón. Fíjate lo que te digo.
Pues fíjate que yo creo que la mejor agua que he bebido ha sido en la Sierra de Cazorla.
¿Jaén?
En Jaén. Y el agua estaba, ¡buah!, riquísima, tú.
¿Pero agua de grifo o agua?
Agua del grifo, directamente. Del grifo.
Vale, 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 vale.
Lo que pasa que, claro, era un pueblo en la montaña que trae, vamos, que el agua, pues el agua es básicamente directa de la montaña y no hay, no pasa por ningún, sí, lado, sí, sí. O sea, pasará, sí, por de la montaña a la planta de distribución y de la planta de distribución al grifo, básicamente.
Claro.
Entonces,
pero es potable, ¿no?
Hombre, claro, claro, potable, obviamente.
Vale.
Pero súper rica el agua de Cazorla, tú. Del grifo, ¿eh? Del grifo.
Yo, bueno, la mila de Badajoz me gusta mucho, pero creo que es porque me he criado con ella. Y,
claro, a ver, como que... en Sevilla también el agua está buena, ¿verdad? Yo he bebido, sí, toda la vida agua del grifo y...
Yo la de Sevilla creo que no la he probado, tío.
Y la de Sevilla está muy buena también. La de aquí de Madrid también está buena. Sí que es verdad que aquí es que el sistema es distinto, tío. Porque aquí, depende del edificio, las bombas de presión están en los propios edificios, ¿vale?
Claro.
Y también influye mucho el mantenimiento y el estado en el que esté la bomba de presión de cada edificio.
Vale.
¿Vale? Porque, por ejemplo, en Sevilla, pues no se lleva tanto eso de que cada casa tenga su propia bomba de presión, sino que es como, sí, que la presión, ah, viene ya dada por la tubería.
Pero depende de si hay edificios que hace falta una bomba de presión para...
Sí, depende del edificio.
De hecho, todo lo tienen.
Depende del edificio. Depende si es un bloque de piso muy grande, pues sí. Si es una casa individual, pues no hace falta. Con la presión que te viene de la calle es suficiente.
Pero algo tiene que haber siempre en las entradas de cada edificio, seguro, y en cada casa. En cada casa no lo sé, pero en el edificio seguro que siempre tiene que haber una bomba de presión, tío.
Sí.
Creo, ¿eh? No sé, te digo, estoy hablando desde la barra del bar, pero alejado totalmente de la barra, ¿eh?
Yo también, totalmente. Yo te estoy hablando lo que yo conozco. Bueno, yo conozco
con
que...
Con la Gonfotrano no va a decir, no tenéis ni puta idea, digo. Efectivamente,
En Sevilla, en las casas unifamiliares, digamos, no hay bomba de presión. La presión viene ya de la calle.
Vale.
En un bloque de piso donde haya varias viviendas, pues entiendo que a lo mejor sí que depende, sí, del, sí, tamaño, sí, del bloque, tendrá que haber una bomba de presión. Pero vamos, que esto es cuñado total, porque no tengo ni puta idea, vaya.
Totalmente. Yo lo único que sé del agua en Sevilla es de la empresa municipal esta de
Yo solo opino del sabor del agua y digo que la bomba puede influir.
Y del color.
Yo, por ejemplo, noto mucho cuando a lo mejor estoy un fin de semana fuera, ¿vale? Y vuelvo, tengo que dejar correr el agua,
sí,
un rato, porque...
¿Eso en Madrid?
Sí, aquí, en Madrid, porque si no está malísima. O sea, coge como un sabor raro, como a químico o algo, y es imbebible, vaya. La tengo que dejar un rato el grifo abierto.
Puede ser porque suelte la tubería algún resto de algo.
No tengo ni idea. No sé si es de las tuberías o del tratamiento del agua, que a lo mejor cuando se queda el agua mucho tiempo en la tubería sin circular, coge un sabor raro. No lo sé. Te estoy cuñadeando totalmente. El caso es que cuando me pasa esto, tengo que dejar el grifo abierto, y cuando dejo el grifo abierto un ratito, que ya se llena la tubería de agua nueva, estaba el agua riquísima.
Wow.
Las cosas del agua.
Las cosas del agua. Vaya concepto, y, o sea, vaya tema conceptual para un podcast. Las cosas del agua. Las
cosas del agua. Aquaman.
Cuando ninguno de los dos tenemos ni puta idea de cómo funciona, ni un grifo, o sea, que sí. No he puesto un grifo en mi vida, Julio.
Está. Yo puse un grifo y lo puse al revés, el agua caliente en el agua fría y el agua fría en el agua caliente. Y soy tan flojo que no lo he cambiado en mi vida y tengo el grifo al revés, Julio. Básicamente,
yo lo más que tengo yo de conocimientos hidráulicos, lo más que he hecho, el hito más grande que yo he hecho es poner una manguera, tío. O sea, ya me he hecho...
La chorrimanguera.
O sea, pero, sí, la chorrimanguera está más que, tú sabes, que tiene el pitorro del grifo, le haces así, clac, la enganchas y se acabó. Y le pones al otro, en la hembra, a la manguera y punto. Ese
si nos escucha un ingeniero acuático, un fontanero de esto.
Ingeniero acuático, ojo, ¿eh? Ojo.
Sí.
¿Sabes? ¿Sabes qué me ha venido a la mente, tío? O sea, un ingeniero subacuático.
¿Ingeniero subacuático?
Tío, ¿en qué se diferencia un ingeniero acuático de un ingeniero subacuático?
Hombre, pues porque... Te lo digo. El ingeniero subacuático trabaja siempre bajo presión. Esto no estaba preparado, ¿eh? Pero os lo dejo de regalo.
Esto es puro freestyle, ¿vale? Hostia, qué... Imagínate que quedas con tus colegas y vienen algún amigo de tus colegas extra, el típico extra, ¿no? Que viene siempre a las quedadas. Y nada, mira, soy Manolito. Hola, Manolito. ¿Y a qué te digas? Mira, soy ingeniero subacuático. Ingeniero subacuático, tío. Sería la polla, tío, que existiera esa especialización. Tío, me encantaría conocer a una persona así.
Es que no sé, ¿cómo se llaman los que hacen los submarinos, por ejemplo?
Los navales. Son ingenieros navales.
Claro, pero no hay diferencia entre los ingenieros navales que se dedican a los submarinos y a los que se dedican a los barcos normales, ¿no?
Habrá alguna especialización, pero hay cosas de los submarinos que comparten con los barcos, creo, puede ser.
Hombre, a ver, entiendo que hay cosas que deben compartir, porque si no los submarinos no flotarían.
Vale, joder, quiero decir que se llama la industria naval, ¿no? O sea, son ingenieros navales, sí. Sean submarinos o sean
barcos. Pero que esto es un cuñadeo que me he sacado yo aquí de la manga, y de ingeniero subacuático, y ya está.
Como el 98% de lo que hablamos es totalmente cuñado, o sea, no tengo ni puta idea de nada, ¿sabes? Así que... Y aquí seguimos, ¿eh? No pasa nada, y para adelante, ¿eh? Hostia, ayer me cayó la moto, tío.
¿Que se te cayó la moto?
Sí, me caí, pero sí, se me cayó.
Bueno, a ver, en parado es donde se cae el 99% de las veces la moto.
Es que el problema, que calculé el mal... O sea, vamos a ver. Era un giro como cuando te caíste tú con la Vulcan, que ahora se grabó, sí. ¿Te acuerdas? Ese giro trambólico que hiciste.
Que giraste el manillar a tope, ¿no? Giraste el manillar a tope y ya no giraba más y
no
fuera.
Yo juraría que no giré el manillar tanto, sino que me metí mal para hacer el giro.
O perdiste el equilibrio o cualquier cosa.
Y era trambólico porque era un camino, además estaba en pendiente. Y momento que se me fue una mejilla la moto, se dobló el ángulo, ¿sabes? Ya dije yo, claro. Se me cae. Puse el pie, más o menos la dejé caer.
Muchas digo, veces mejor saco. Dejarla caer que hacerte daño.
No se me partió la maneta.
Ah, qué suerte.
Sí, que mi moto, a mi moto no le gusta, no le gusta partirse las manetas, no sé por qué.
No sé por qué. A ver, la mía ya lleva tiempo, ¿eh? Yo voy a tocar madera, pero ya
le, le cambiaste los protectores de los cubrepuños y no, la los, cosa cambió.
Los cubrepuños siguen siendo los mismos de siempre.
¿Ah, sí?
Sí, al final no se lo cambié, tío, soy un tieso.
Pero le pusiste las manetas nuevas, ¿no? Eso sí, de...
Sí, bueno, le compré unas de manetas Chinopre, de estas, ¿no? Por Alichina. ¿Chinopre? Sí, y...
Pero el chino...
Y es verdad, ahí están funcionando, pero total.
Sí, no, no, lo mejor que puedes hacer.
De todas maneras, la maneta va a venir de China totalmente, de todas formas.
Totalmente, y, no va, y vale 40 veces más barata.
La moto no es china, pues ya está, la maneta china, no pasa nada.
Totalmente, tío, no pasa absolutamente nada. Hostia, tío.
Y de hecho la monté yo, la maneta, la aprendí a montarla. Y
sí, ¿no?
Y sí. Nada, eché un rato, una tarde ahí y ya está. Y la verdad es que bien, o sea, no tuve problemas. Es que, claro, es que la maneta oficial, digamos, son... Sí. Creo que son, eran...
¿120, 130?
No, creo, pues por ahí andará, pero entre 80 y 100 euros o por ahí estaba, creo, ¿eh?
Yo
una
recuerdo,
sola, ¿eh? Una.
Yo recuerdo una de las veces que se te cayó, que dijiste, ahí van 120 o 130 euros.
Sí.
Pero a ver, caída, es que... caída zurda, en plan caída de la moto está parada así.
Claro, sí.
Viene un viento y hace la moto y se cae. O sea, ¿qué fuerza tiene ahí? Nada.
Claro, pero porque los paramanos que trae de serie mi moto son paramanos de estos.
¿Paramanos o cubrepuños?
Bueno, se pueden llamar de las dos formas, creo.
O sea, bueno, para los que no.
Sí.
Sí, o sea, un cubrepuño es lo que hay delante del puño que te cubre del aire.
Eso,
¿no?
Es, exactamente.
Sí.
Claro. Paramanos, cubrepuño, yo qué sé. Yo creo que es lo mismo.
Vale.
Y...
¿Qué es para... espérate, tengo que interrumpirte. Paramanos no tiene sentido, tío.
A ver, yo creo que se le llama paramanos porque te protege las manos de impactos y de cosas de esas. O sea, es como...
Pero... ¿En serio? ¿Pero por qué? Pero no tiene sentido, tío. O sea, búscalo. No, para
puños.
Cubre puño no tiene más sentido.
Vale. Pues nada, le digo.
Porque cubre el puño de la moto. Y tu puño también.
Cubre maneta.
O cubre mano. Cubre mano. También
cubre
me vale.
Mano.
Pero ¿qué está ahí? El puño, ¿no? ¿Dónde engancha el puño, no? ¿Qué protege? El puño, ¿no? Cubre puño. ¿No?
¿No? ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Ah, sí, que la maneta original, que eso, que cuesta 80 a 100 euros, y solo una, o sea...
Sí.
Y por AliExpress me salieron las dos manetas,
sí,
pues creo que no llegó a 20 euros, o sea, es que era una...
Las dos,
la de embrague y la de freno. Y es que me llegaron las manetas, puse una maneta al lado de la otra... Y yo no fui capaz de encontrarle diferencias a las manetas, ¿vale? O sea...
Ah, pero las compraste parecidas a las originales.
Hombre, claro, le compré las compatibles, vale, con el modelo ese de moto.
Vale. No sé por qué, estaba pensando en las manetas estas que son así como de aluminio...
No. Le compré las que eran exactamente iguales a las originales.
Vale.
Y de hecho ahí siguen puestas en la moto, o sea, no, de momento siguen puestas, o sea que no he tenido problema ninguno con las manetas.
¿Y se te ha caído la moto?
Sí, creo que se me cayó una vez, creo, ¿no?
O dos, en Irlanda te caíste una vez con la moto.
Y no, hombre, también es que si cae en blando, en césped, pues no pasa nada.
Tío, se te cayó la moto, no va volando, fue ahí, partiste la maneta y fue como, venga, tío, si no la...
Es que depende también de cómo caiga, tío. Es que...
Mira, mentira cochina.
Depende.
Mentira cochina. Como experto en que se me ha caído la moto muchísimas veces en parado, te digo, ¿vale? Que eso es mentira cochina.
Es que hay veces que pega... Si al caer pega justo en el contrapeso del manillar y no dobla, existe la posibilidad de que no se te parta la maneta. Pero el problema es que se te caiga... Y doble el manillar, porque a lo mejor está el suelo un poco inclinado o lo que sea. Y entonces, cuando dobla el manillar al caer, es cuando ya existe el riesgo de que se parta la maneta si los cubrepuños no son rígidos.
Ya. Yeah. Ah, vale.
Claro. Que es lo que le pasa a mi moto, que los cubrepuños no son, rígidos, son...
Y no amortiguan el golpe, claro.
Son unos cubrepuños de plástico deformables, sí. O sea, tú los mueves y son como blanditos, que no es rígido.
Esa es la diferencia con los míos sí son más rígidos, se deforman, pero son muy rígidos. Entonces, claro, absorben mucho el impacto. Entonces, yo creo que por eso no parte ninguna maneta.
Entonces, claro, pero sí que es verdad que las manetas pues tienen una muesquita para que se parta solo la parte de fuera, la parte de la bolita.
Sí, y pueda seguir usándola.
Pueda seguir usándola. Lo que pasa que, claro, pues acostumbrado a usar una maneta, pues cuando tienes que usar la maneta recortada, pues es más incómodo. Pero vamos que...
¿Tú sabías que en mi moto, no sé si en las siguientes generaciones, puedes embragar sin usar el embrague?
Sí, están las cajas de cambio ya preparadas para los quick shifter, esto que le llaman. Lo que pasa que, claro... Sí.
O sea, ¿puedes cambiar de marcha sin embrague?
Sin embrague, sí. Sí.
Eso, en caso de accidente, de que por lo que sea no puedas... usar el embrague.
Es un cambio más brusco porque es un cambio más deportivo, digamos, porque tienes que llevar la moto bastante revolucionada y cortar gas y después volver a dar gas con la siguiente marcha. Uh-huh. Pero se puede perfectamente.
Curioso.
Y de hecho con los coches también se puede.
¿Sí?
Sí.
¿De cambiar de marcha sin embragar?
Sin embragar, sí, se puede.
No en todos los coches, ¿no?
A ver, los coches de marcha. Los coches automáticos no se puede, pero en los coches de manetita de marcha
se puede hacer eso, tío, sí. Eso no lo sabía, tío.
Pues se puede. Sabía. Haciendo exactamente lo mismo que se hace con la moto, subiendo de revoluciones, cortando y empujando la siguiente marcha y soltando. Hostia. De nuevo.
Bueno, mira, en caso de emergencia puede valer, sí. Puede valer, qué interesante, tío.
Pero claro, en las motos es más fácil, ¿eh?
Sí, claro.
En las motos es mucho más fácil que en un coche. En un coche hace falta práctica. Pero se puede.
La moto, a mí alguna vez me ha pasado sin querer y lo he hecho. O sea, de hacerlo, hostia. No sé por qué no embragué en ese momento.
Yo se lo enseñé, de hecho, se lo enseñé a Elvira un día que estaba. Que iba con ella en la moto y le dije, oye, tú sabes que esto que estábamos charlando por el intercom. ¿Tú sabes que se puede cambiar de marcha sin embrague? Y me dijo, pues no lo sabía, no sé qué. Digo, mira, te lo voy a demostrar. Y se lo enseñé. Y dijo, me gusta más cambiando de marcha con embrague que sin embrague.
Claro, el tirón que pega, lo
es
mismo.
Que claro, es que cuando cambias sin embrague, pues te pega la patada del cambio de marcha.
Claro.
Y como tienes que estar acelerando fuerte, pues se nota un montón el tirón del cambio. Y en las trail, pues se nota un montón porque las trail hunden la parte de delante cuando se quedan sin aceleración.
Claro.
Entonces, claro, en la trail es como pegas un bimbazo y es cuando haces el cambio. Los quick shifters lo que hacen es que ese cambio no sea tan brusco, básicamente.
Los afloja un poco.
Claro, los amortigua un poco, pero como las cajas de cambio ya vienen preparadas para eso, realmente el que no tengas quick shifter no quiere decir que no puedas cambiar sin embrague, simplemente que el cambio va a ser más brusco.
Claro.
Es sencillamente así.
Hola, tío.
Así que bueno, cosas de las motos.
Cosa de las motos. Que hablando de motos, como no, que no vamos a hablar, casi no vamos a hablar de otra cosa. Ya están floreciendo los amiguitos de con las motitos y las camisetas y las chanclas y.
Ah,
ya
sí,
empiezan,
sí.
Ya empiezan a salir.
Los moteros veraniegos.
Los amigos del domingo. Ya están saliendo. Hoy me he encontrado un par de ellos. Venía el tío por un camino venía el tío, como una onda, una onda, yo qué sé, una Yamaha MT, no sé qué, era trail, desde luego. Y el tío, follado, y llega a la rotonda y tal, y el tío no es capaz en un semáforo en rojo no es capaz de ponerse el primero, se quedaba atrás de los coches. Digo yo, entonces, ¿para qué vienes tan rápido si ahora no eres rápido? Sí. O sea, es que no entiendo, tío. O sea, digo, bueno.
Eso por aquí por Madrid también se ve mucho, ¿eh? El tema de los sprints, que le digo yo.
Los sprinters.
Los sprints. Porque es como. Es como. Hay, a lo mejor a 100 metros hay un atasco, pero se pone en verde y hace la gente ¡wow! ¡Para adelante! Y después claro, tienen que pegar frenazo.
Claro, yo por ejemplo.
Es el espíritu racing. El espíritu.
En zonas que conozco, yo por ejemplo.
Espíritu racing.
Cuando hay tres semáforos más o menos juntos, tan cerquita o 500 metros cada uno. Normalmente no tienen por qué ir a la vez los tres en verde y los tres en rojo. Muchas veces te comes casi los tres. Tú los ves desde lejos, ves si está en rojo o está en verde el siguiente semáforo. Yo no voy a acelerar fuerte si está el otro semáforo en rojo. Es absurdo.
Es absurdo, es gastar gasolina por gastar.
Voy tranquilamente, hago un cambio decente, me mantengo a lo mejor a una velocidad, por ejemplo, a 40, 50, para cuando llegue al semáforo se me ponga en verde y ya le pueda cambiar de marcha y zumbarle. ¿Sabes? Pasé más rápido en ese aspecto. La gente no lo pilla, tío. Pero también es normal, pues, la gente con menos experiencia con la moto, tío.
Pero vamos, que también hay gente que cuando coge la moto la coge para desfogarse y ya está.
Sí, sí.
O sea que. Y yo no soy partidario de coger la moto para desfogarse, la verdad.
Para nada.
Porque.
Si te quieres meter en un circuito a cogerla.
Exactamente. Cógela. Si te quieres desfogar, sí, sí. Alquílate una plaza en un circuito, date 4 o 5 vueltas.
Sale barato.
Y a la larga sale barato, hazme caso.
Totalmente.
Porque te evita muchos problemas.
Y después poner la moto a la venta, nunca circuito.
Siempre garaje.
Siempre garaje. Nunca cortado. ¿Sabes? Pero.
Pues te voy a desvelar un secreto.
Me da miedo, ¿eh?
Si todo sale bien.
No.
Si todo sale bien, voy a probar 2 motos.
¿Perdona?
Próximamente.
No puede ser.
Sí.
La que hablamos en su día.
Si todo sale bien, voy a probar 2 motos. No voy a decir qué motos son, no voy a decir ni dónde, ni cuándo. Ni nada, vale, absolutamente, vale. Porque no quiero que se me chamusque el tema, no quiero que se me cafe.
Vale, vale.
Pero
vale.
A ver si todo sale bien.
¿Toco madera?
Si todo sale bien, voy a probar 2 motos.
Mola. En Madrid, ¿no?
Sí, por aquí.
Mola.
Así que a ver si se portan bien los concesionarios y las marcas y sale todo bien.
Ya he contado, ¿no? Supongo que lo grabarás, entiendo.
Voy a intentar grabarlo. Vamos, vale. he pedido autorización de prensa y a ver si suena la flauta y se puede grabar.
Pues mira, la verdad que cuando probamos la MacBook, tío, estuvo bastante bien.
Si lo puedo grabar, pues lo grabaré. Si no lo puedo grabar, pues no lo grabaré, básicamente. Otra cosa no puedo hacer.
Qué risa cuando probamos la MacBook, ¿te acuerdas? La 125, tío.
Pero es que esa moto.
Qué gracioso quedábamos, tío, en esa moto tan pequeña, tío.
Esa moto era magnífica, tío.
Qué guay, tío. Es muy divertida, tío.
Me encantaría tener una moto así. Si tuviese un espacio para tener varias motos, una seguramente sería una de esas, para los loles y salir de rama.
Vas a comprar con eso, tío. Te hartas de reír. Es como montarte en un triciclo pequeño, tío. O sea,
yo me veía súper absurdo porque ahí súper grande y la moto súper pequeña.
Lo eras. No hace falta.
Joder, ahí está el vídeo. El que lo quiera rememorar, que lo rememore. De hecho, es uno de los vídeos que más visitas tiene del canal, creo.
Ya me jodería, tío. Pero es la puta de verdad,
sí,
tío.
Sí.
Hay que ver, tío. Vaya. Oye, otro de los vídeos que me están a mí como de los más visitados es el de Extremadura, ¿eh? Ojo.
Sí, el de Extremadura también.
Para mí ese vídeo de mis favoritos, ¿eh?
Sí.
Para mí ese es de mis favoritos, tío. Me gustó mucho ese vídeo fue el cambio que hemos hecho tecnológico en muchos aspectos. Ese vídeo para mí ha marcado una época de los Boss Riders, fíjate lo que te digo. A mí ese vídeo me gustó muchísimo, tío. Me gustó muchísimo la calidad de los vídeos. Todo, tío, todo. Y ya después en los siguientes, que viene Irlanda y demás, se ha visto que se mantiene ese toque, tío. Hay un cambio y me gusta. Lo otro dije, tío, es el mejor vídeo que hemos hecho. Me gustó muchísimo.
A ver, es realmente trabajar el estilo, ¿no? trabajar un poco el desarrollar el vídeo y plantearlo como algo que tenga un recorrido, ¿no? Porque sí.
Pero no solo eso, tío. Los sitios eran magníficos, tío. Fue una consecución de consecuencias, ¿no? O de
una situaciones. Consecución de consecuencias.
Consecución de consecuencias. Bueno, consecución de sucesos, ¿vale? Y de momentos, tío, que creo que fue bastante chulo, tío. Y compaginaron bien, tío, compaginaron muy bien. Y ese vídeo, oh, creo que, no sé por qué, porque ahora me quité el YouTube del móvil, la aplicación, pero entro por el Google, por el Chrome, y siempre que entro en el canal me aparece el de MacBook y el de la 850, la review que tú hiciste, de unos 30.000 o 50.000 kilómetros con la 850. Y el de Extremadura, tío, y me gustó un montón, digo, hostia, mola. Mola porque
sí, ahí ya se notó. El de los 30.000 kilómetros con la 850 también tiene bastantes visitas. Mm. Es normal, al final la gente que busca en YouTube, pues la gente busca pues claro, para ver la moto, para ver las opiniones de la moto, para ver qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que opina la gente y
sí,
al final. Verá, y nosotros que no somos nadie, somos los que mejor podemos hablar de las motos, o sea que...
No somos nadie, como dicen los antiguos. No somos nadie. Ay, Dios mío. No somos nadie, pero aquí estamos, ¿verdad?
Yo sí tengo que decir que las manetas de BMW son una mierda, lo digo, ¿sabes?
A ver, que yo igual, o sea, y nos han preguntado, oye, y tal, no sé qué. Bah, si tenéis que preguntar, ya sabéis las motos que tenemos y que hemos tenido. Cualquier pregunta, soltarla y si podemos, pues ayudamos. Eso es así. ¿Hay otra?
Sergio. Yo creo que ese es el espíritu, ¿no?
El espíritu navideño.
El espíritu es compartir.
Sí.
Aportar a la comunidad.
En este mundillo creo que es, el espíritu es eso. Compartir y aportar, tío. Y no sé. Y tener una actitud así, ¿no? De decir, bueno, no pasa nada, tío. O sea, hay gente que se cree mucho, que tal, no sé qué. Y perfil bajo, tío, y sea humilde, tío. Si al final conocemos gente guay, hay muchísima gente guay, tío, en moto y en coche.
Si al final tener una moto es lo mejor que te puede pasar en la vida, seguramente. O sea, que claro, si...
Es una inversión que rara vez, tío, vas a decir que vaya mala inversión, tío.
Sí.
Porque da mucho, tío, a nosotros nos ha dado mucho. Y ya te digo, como hemos dicho siempre... No sé si aquí en el podcast, pero lo hemos dicho entre nosotros siempre o a la gente que nos ha preguntado, lo que sea. Empiezas con una 125, tío, como te guste, vas a querer una más grande siempre.
Empieza por lo siempre. Que puedas permitirte, básicamente. Yo creo que es el concepto.
Siempre vas a querer algo más grande.
O sea, da igual que sea una 125, una moto de cuarta mano, pero, da igual.
Sí, sí, pero quiero decir que después querrás algo más, o sea, como...
Sí, si al final...
Yo vas a decir, quiero algo más grande.
Claro, o vas a querer probar cosas nuevas, probar otra moto, siempre vas a encontrar algún fallito que no te guste, porque...
¿Y sabes qué te digo? Que lo hagas, tío. Claro. O sea, que si quieres hacer ese cambio y que esta moto te llama por lo que sea, cómpratela, consíguela, tío. Que después te cansas a los 6, 7, 8, 9 meses, da igual, la vendes y te compras otra, tío, que no pasa nada, tío, si es que hay un montón de mercado y la vas a poder sacar, tío.
O sea, hombre, siempre que se hagan las cosas con cabeza y... No hay problema ninguno.
Además, ya te digo, también depende de qué sector de las motos. Están muy controlados, tío, y son motos muy cuidadas, tío. Una moto de viaje, yo al menos pienso por mí. ¿Tú sabes lo que yo cuido mi moto, tío? A mi moto no la voy a poner a la venta, pero bueno, si la pusiera...
Ya ves tú.
Si la pusiera, yo no te puedo decir el dinero que me he dejado en la moto.
La mía está puesta a la venta, ¿eh?
¿Sí?
La mía está puesta a la venta en una famosa plataforma de compraventa española.
¿En serio?
Si viene alguien y me da lo que pido, pues para él.
¿Ah, sí? ¿Has puesto fotos en Escocia o en Irlanda y tal para baitear, no? Obviamente.
He puesto una foto solamente. Porque puse dos, pero la segunda foto me la borraron, no sé por qué. No le gustaría al moderador o algo de eso.
¿Por qué la quieres vender?
¿Qué?
¿Por qué la quieres vender?
¿Que por qué la quiero vender?
Sí.
O sea, no es que la quiera vender, es que si me pagan lo que pido por ella, la vendo. No sé si entiendes el concepto.
¿Pero y qué te comprarías?
Ah, pues no lo sé.
¿Cambio de moto? ¿Cambio de moto?
No
¿Cambio
lo
de
sé.
moto? ¿Cambio de moto?
No lo sé, no lo sé, no lo sé. No sé si me compra,
¡Ostras!
no sé si me compraría otra, si me quedaría sin moto, no lo sé.
¡Ojo! ¡Ojo!
Pero está ahí puesta a la venta.
¡Ojo que se viene Boxas en caravana!
No, no, no. Si se vende, me compraría otra moto, lo tengo claro.
Yo sé cuál,
¿Cuál?
la 900.
¿Cuál? No lo sé todavía.
Habría que hacer un
Pero
estudio de mercado bueno.
¿cuál? No lo sé. Que tenga
Oh,
ruedas tubeless, seguro. O sea.
yo sé cuál te compraría, pichón. Ya sé cuál te comprarías tú. Y antiguo además. Que te la
Nada.
pone como un litro de vino. Sí. Yo sé cuál te comprarías tú.
Digas la moto que diga, te vas a equivocar.
¿Sí?
Sí.
¿En serio?
Sí, en serio.
Una Africa Twin de estas antiguotas, tío, de
No.
2006 y 2008,
Es una
¿no?
moto que me gustaría tener, pero no como moto principal. Ahí
¡Qué
lo dejo.
cool! ¡Uf! Pero hay muchas opciones, tío.
Hay muchas opciones y además que ahora está el mercado efervescente. O sea, ahora mismo
Bueno,
hay.
con las chinas estas o
Ahora
sí.
mismo hay de todo, para todos los gustos y colores.
Yo no sé si vendería mi moto, ¿eh?
Yo la tengo puesta a la venta.
Hostia. Vendemos las motos, tío, y nos hacemos ahora de bicicletas.
Es que poner a la venta una moto no significa que la vayas a
Que la vayas
vender.
a comprar. Efectivamente, lo sé, lo sé, lo sé.
Yo la
Lo
tengo
sé.
puesta a la venta, pero.
Claro, yo es que le pondría un valor sentimental realmente, no el valor de la moto. Yo le pondría la mía por 15.000 euros, que es lo que valía nueva. O sea, es absurdo. Nadie me la va a comprar, pero es que
Sea
no veo.
que. Bueno. El caso.
Vale.
Que la vida sigue.
Por supuesto. Y por si ya no sabes, por si alguien quiere una moto, una 850 Aventur, sabes que la vende la suya, está nuevita. Nunca se ha caído. Pues nada, Sergio. Familia, ha sido un placer estar por aquí. Vamos a ir cortando ya el podcast hoy.
Vamos a ir despidiendo ya.
La semana que viene, si no la siguiente, subiremos otro capítulo, pues tenemos muchas cosas que contaros. Nos lo pasamos muy bien con estos directos. Bueno, directos, perdón, estos podcasts. Y nada, ha sido un placer verte, Sergio, como siempre. Esta vez no nos hemos visto en persona, una pena. Pero ya se me ocurrirá otra cosita para cuando nos veamos.
Ya haremos el
¿Vale?
podcast en el Tucán.
¿Algo? Nada, familia. Un saludo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Adiós.
Chao.